Madrid Trabaja. Dirige Javier Peña. Presenta Javi García.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Madrid Trabaja. Es lunes 17 de agosto. Iniciamos ya la tercera semana del mes. Cada vez vemos más cerca el mes de septiembre. Te acompañaremos durante la próxima hora hasta las 4 de la tarde o de 6 a 7 de la mañana si nos escuchas en la redifusión, que a esas horas ya hay muchas personas en activo que encienden la radio. Como decía, durante la próxima hora hablaremos de cómo deben ser las medidas de seguridad en el entorno laboral para prevenir contagios por coronavirus. Y ojo con no cumplirlas porque hay sanciones y con cifras muy importantes. Escuchas Onda Madrid, esto es Madrid Trabaja, comenzamos. Como cada día, la primera parada esta semana también, por supuesto, nos lleva hasta Andrea San Martín. Andrea, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, hola, ¿cómo estáis?
Muy bien, ¿qué tal empiezas este lunes?
Con alegría y a tope en las redes sociales.
¿Has cogido fuerza el fin de semana?
He cogido fuerza y he descansado, que al final es lo más importante.
Eso es, que queda una semana por delante. Bueno, de agosto son dos y luego ya en septiembre, si todo va bien, volveremos a los estudios de Onda Madrid para hacer ya el programa y ya nos vemos. Que ahora hay que recordar, Andrea, que bueno, nosotros nos escuchamos todos los días, hablamos todos los días, pero estamos cada uno en nuestra casa haciendo Madrid Trabaja y leyendo también, Andrea, lo que nos dicen los oyentes en las redes sociales.
Sí, hoy voy a comenzar con Facebook. Con el nombre del programa nos pueden localizar a Madrid Trabaja. Y también estamos en Twitter, @MadridTrabajaOM.
Esos son los canales de participación del programa durante este mes de agosto. También daremos enseguida el número de WhatsApp y el correo electrónico. Pero antes vamos con nuestras ofertas de empleo. Comenzamos con una oportunidad donde buscan mozos de almacén o peones de la construcción para trabajar en Humanes de Madrid.
Para recogida de muestras de hormigón y mecanización. Es imprescindible tener experiencia de al menos 2 años, el curso de prevención de riesgos laborales de 20 horas y conocimientos en el manejo de paquete Office. El contrato es temporal, con turnos continuos de mañana o tarde, de lunes a viernes.
Y si tienes experiencia como programador web, atento porque esta oferta te puede interesar.
Las tareas para realizar son el desarrollo de proyectos web, ad hoc, HTML o JavaScript, entre otros. También labores de maquetación y programación de interfaces web, landings y responsive web design. Los requisitos son tener conocimientos en herramientas de diseño como Photoshop, Illustrator, Zeppelin o InVision. Además, piden una formación de grado universitario en ingeniero técnico en informática en la rama de sistemas, dominio de inglés C1 y experiencia de más de 2 años. La jornada es completa y el salario oscila entre 12.000 y 15.000 euros anuales.
Hay varios puestos para personal de servicios de limpieza.
Los puestos son para trabajar en unas instalaciones ubicadas en el municipio de Torrejón de Ardoz. Buscan perfiles con conocimientos en limpieza y con disponibilidad para incorporarse de manera inmediata. Ofrecen un contrato temporal a tiempo completo en turno de tarde, de lunes a jueves, y turno de mañana, los viernes y sábados alternos. Además, el salario es de 1.016 euros mensuales.
Y ahora hacemos una parada en el sur de nuestra región, en Getafe, donde necesitan 3 técnicos frigoristas.
Para labores de mantenimiento de instalaciones frigoríficas, instalaciones térmicas y de climatización. Si te interesa el puesto, debes tener experiencia previa en el sector, la titulación de grado medio de montaje y mantenimiento de instalaciones de frío, climatización y producción de calor, el carnet profesional de instalaciones térmicas en edificios y el permiso de conducir de clase B. A cambio, la empresa ofrece un contrato temporal con jornada a tiempo completo y un salario aproximado de 20.000 euros anuales. Es imprescindible estar dado de alta en la bolsa de empleo de Getafe.
También hay una oferta para un conductor de taxi para la zona norte de Madrid.
Con experiencia de más de 6 meses, permiso de conducir tipo B y estar en posesión de cartilla de taxista del Ayuntamiento de Madrid. Buscan a una persona seria, responsable, que no fume y que al menos lleve una década conduciendo. Se ofrece contrato laboral indefinido con jornada completa y el día de libranza es el viernes. El salario oscila entre 13.000 y 24.000 euros anuales.
Y terminamos hoy en Majadahonda, donde buscan personal de telemarketing.
2 puestos para el departamento de telemarketing, que se encargarán de las funciones de concertación de visitas para el equipo de ventas, por lo que se precisa de fluidez en el manejo de las herramientas de Office. El contrato es indefinido, bien a jornada completa de 37 horas de lunes a viernes o a media jornada a convenir. El salario bruto es de 13.500 euros anuales, más incentivos para la jornada completa.
Si te interesa esta o cualquiera de las ofertas que hemos seleccionado este lunes, lo que tienes que hacer es coger el ordenador, el teléfono móvil, entrar en la página web de Telemadrid, de Onda Madrid, en el apartado Madrid Trabaja del programa, y allí ya tienes colgadas las ofertas correspondientes a este lunes 17 de agosto. Suena la sintonía del SEPE un lunes más en Madrid Trabaja. Esto quiere decir que es momento de rescatar algunas preguntas que ha contestado María José Gómez, de la Subdirección General de Prestaciones del SEPE, durante los últimos meses y que están relacionadas pues, con prestaciones, con subsidios y cualquier otro trámite que se puede realizar a través de los canales del SEPE. Si tienes alguna consulta, a partir de septiembre volverán a estar los asesores con nosotros en el estudio, en directo en el programa, para contestar a esas preguntas que ya nos están mandando los oyentes durante este mes de agosto. Recordamos que tienes a tu disposición el correo electrónico del programa madridtrabaja@ondamadrid.es y ese número de WhatsApp que hemos habilitado para recibir notas de voz. El 652-868099, 652-868099. Precisamente hoy, la primera pregunta que recordamos es una nota de voz que nos mandó un oyente a este número.
Hola, buenas tardes. Vamos a ver, estoy cobrando el ERTE, pero mi problema es el siguiente. Me han puesto como tope el 25% de la cantidad máxima a cobrar. Porque yo tenía un contrato de 10 horas, sin embargo, ya en septiembre me lo cambiaron a 20 horas, entonces se cambió al 50%. No sé si llegó la información de la empresa en su momento, el caso es que me han aplicado el 25% sobre el máximo legal que puedo cobrar, cuando en realidad me corresponde el 50%. De todas formas, la empresa ya lo ha subsanado, en mi vida laboral aparece ya cambiado el porcentaje del CTP al 50%, y lo cierto es que todavía a estas fechas pues sigue sin modificarse y me siguen pagando la mitad de lo que creo que me corresponde. Ya he avisado al SEPE, he tenido 3 conversaciones con ellos, incluso una vez presencial, y la cosa continúa exactamente igual. Por favor, a ver si me pueden dar alguna solución. Muchas gracias.
Esa era la pregunta de este oyente, a ver cómo podía cambiar esos porcentajes. Esta era la respuesta de María José Gómez.
Entiendo la indignación. Primero, porque la empresa se equivocara o no actualizara el contrato como tenía que haber hecho en vida laboral. Y segundo, que nosotros le aprobábamos la prestación en función de lo que decía vida laboral. Y, por supuesto, no era lo que le correspondía y que no hayamos atendido todavía ninguna de las reclamaciones que ha hecho. Pues, hombre, no sé cuántas veces habrá reclamado y por cuántos medios, pero si dice que ha ido presencialmente y no teníamos una constancia de una reclamación anterior, pues, bueno, ya esto lo buscaremos y veremos a ver qué ha pasado. Bueno, es cierto que el porcentaje que se aplica a la prestación contributiva siempre, pero además en los casos de los ERTE, es la media de los 180 últimos días. Es decir, si su contrato ya estaba al 50% los 180 últimos días, es efectivamente sobre el 50% sobre lo que debería cobrar. Si no fueran los 180 últimos días, es la media ponderada de esos 180 últimos días, de los 6 últimos meses. Entonces, o es el 50% o va a estar muy cerca del 50%. Si, claro, lo que decía, la empresa no lo modificó en vida laboral en su momento, pues por un despiste, y al aprobarse la prestación siempre se aplica lo que dice la vida laboral del contrato que tiene el trabajador. como nos dice que la empresa comunicó el error a tesorería y ya estará arreglado en vida laboral y el trabajador ha presentado reclamación, pues nada, atenderemos el caso y le daremos una respuesta lo antes posible. Por supuesto, tomo nota de la incidencia.
Tomaba nota de la incidencia María José Gómez e importante ese apunte que nos hacía la asesora desde el SEPE, de la Subdirección General de Prestaciones del SEPE, que se hace de la media resultante de los últimos 180 días. Si el porcentaje es el mismo durante los 180 días, pues no habrá variación, pero si no, sí sería de una media ponderada. Tenemos tiempo en esta primera parte de consultas del SEPE para una pregunta más.
Mira, tengo una curiosidad. Necesito saber qué pasa si yo, antes de la pandemia, mi trabajo actual es en dos diferentes empresas, una media jornada que es fija y la otra que es temporal. Pero la media jornada estoy en el ERTE y la que es temporal, a raíz de que empezó la pandemia, nos dieron de baja y está actualmente, está cerrado definitivamente el local. Entonces, nos encontramos sin trabajo y bueno, pues actualmente yo cobro el ERTE de media jornada y lo del trabajo de la tarde, pues no tengo entendido que no se puede pedir ninguna prestación al respecto porque nos dieron de baja. Entonces, ¿qué ayuda puedo pedir yo para, en mi caso, que solo cobro 500 euros y no me llega al mes? Aunque no tengo hijo y vivo sola y tengo un alquiler a mi nombre.
Bueno, difícil situación la que tenía esta oyente que se ha encontrado en un trabajo en ERTE y en otro que ya ha cesado directamente la actividad. La pregunta era esa, si tiene derecho a algún tipo de ayuda o subsidio o prestación. Bueno, pues esta es la respuesta de María José.
Pues bueno, por lo que nos dice, tiene dos situaciones de suspensión. Un trabajo a tiempo parcial en el que estaba en el que ahora está en ERTE y un trabajo a tiempo completo con un fin de la relación laboral y cobra la prestación por el ERTE. Pero podría tener derecho a cobrar prestación por el trabajo que ha perdido. Y si es a tiempo completo, pues será más cantidad. Pero es que entonces renunciaría a la prestación por el ERTE, porque lo que no puede es cobrar las dos prestaciones a la vez. Y tampoco puede cobrar la prestación por ERTE, aunque no le llegue en cantidad, y un subsidio o cualquier otro tipo de prestación por desempleo. Con lo cual, en cuanto a desempleo, o cobra el ERTE, la prestación por el ERTE, o cobra o solicita la prestación a tiempo completo por el fin de la relación laboral. Lo que no puede es cobrar las dos, tiene que optar entre una y otra. Lo que sí tiene, la opción que sí tiene, es que cuando la reincorporen a la actividad tras el ERTE, puede pedir la prestación por el trabajo que perdió, que era tiempo completo, y compatibilizarla con ese trabajo al 50%.
Enseguida rescatamos más preguntas que ha respondido María José durante los últimos meses, pero es que ahora tenemos una cita con el director general de Trabajo de la Comunidad de Madrid. Contamos ya la tercera semana de agosto, ya hemos superado la mitad del mes vacacional por excelencia. En nada entraremos ya en el mes de septiembre con todo lo que esto conlleva. Inicio de temporada, por ejemplo, en la radio, inicio del curso escolar y vuelta a la actividad presencial para muchas empresas que optaron por implantar el teletrabajo hasta pasado ya el verano. Con este escenario, la Comunidad de Madrid ha anunciado que va a poner en marcha una campaña de información sobre las medidas de seguridad para evitar rebrotes en el entorno laboral. Vamos a hablar de ello con Álvaro Rodríguez, que es director general de Trabajo de la Comunidad de Madrid. Álvaro, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Javier. Buenas tardes a todos.
Encantados de saludarte. El objetivo de esta campaña supongo que será que no haya relajaciones en este tipo de medidas preventivas dentro del entorno laboral.
Eso es, Javier, esa es la, digamos, la auténtica finalidad de esta campaña. Es desde nuestro ámbito de actuación, nuestro ámbito de competencias, en la Dirección General de Trabajo y específicamente en el Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo, que digamos somos el órgano de asistencia y asesoramiento en materia de prevención de riesgos laborales en Madrid, pues tratar de sumarnos a, digamos, a esta serie de medidas que se están llevando pues desde todos los poderes públicos y especialmente en el ámbito de la Comunidad de Madrid, pues para, como dices, pues tratar de contener estos rebrotes y que no volvamos al punto que creíamos haber superado, ¿no? Ese es el objetivo fundamental.
Como decías, Álvaro, hablamos de una campaña de información y asesoramiento que van a llevar a cabo técnicos del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo, del que eres también gerente, ¿no?
Eso es. Vamos a hacer acciones específicas, pues aprovechando la cualificación que tienen los técnicos del instituto, pues y su especialización, pues queremos aprovechar la potencia de recursos de los que dispongo yo como gerente del instituto y digamos la penetración y por el prestigio con el que cuentan ya los técnicos pues, para hacer esa campaña de divulgación, asesoramiento y sensibilización en las empresas de Madrid.
¿Cuándo está previsto que comiencen estas visitas?
Pues la idea es que comiencen ya, Javier. O sea, desde ahora mismo nos pusimos en el diseño de esta campaña específica hace 2 semanas y la idea es que empiecen ya los técnicos, ¿vale? Los técnicos, bien es cierto y es importante aclararlo, que el instituto lleva realizando pues, campañas de sensibilización con el COVID, numerosas acciones en este ámbito desde que empezó la pandemia. Pero ahora, como has dicho tú antes, necesitamos ahora un empujón más pues, para tratar de contener los rebrotes. Y esto de las visitas es una parte más de las cosas que vamos a hacer desde el instituto. No nos vamos a limitar a hacer estas campañas mediante visitas, que son, digamos, las acciones más inmediatas y más directas que podemos realizar, porque llegamos directamente a los centros de trabajo y a los lugares de trabajo, comprobando in situ pues, las medidas de protección que tienen que establecer los empresarios para los trabajadores, pero que vamos a realizar muchas más acciones pues, para eso, para por nuestra parte, pues que no quede, ¿no? Y con tratar de consolidar estas acciones pues, para evitar los rebrotes que hemos dicho antes.
Álvaro, si crees que me equivoco, me corriges, ¿vale? Pero yo creo que cuando hablamos de que va a venir un técnico de la administración a nuestra empresa, a nuestro pequeño negocio, como que nos agarramos a la mesa y pensamos, es una inspección. De momento, podemos estar tranquilos o pueden estar tranquilos los empresarios con que esto de momento son visitas para ayudarles a cumplir con la normativa.
Eso, sí, sí. Empezando por orden, Javier, no te equivocas, ¿vale? Por mi profesión, yo he sido este agente, digamos, de preocupación, ¿no? Yo he sido 13 años inspector de trabajo y he padecido esas sensaciones, ¿no? De modo, por lo menos, pasivo en las empresas de Madrid. Bueno, y donde he estado estirado también, pero en Madrid especialmente. Pero en este caso no. En este caso nuestra idea es sensibilizar, como hemos dicho, informar a las empresas. Esa es nuestra única misión, ¿no? De sensibilizar, informar y que nos concienciemos todos que el virus sigue ahí, que no nos relajemos. Estamos, insisto, y no me cansaré de decirlo en estos minutos que te habéis tenido bien a concedernos, que tenemos que seguir empujando en esta materia, que no podemos permitirnos desde ninguna de las perspectivas las cifras, insisto, y descontando las cuestiones sanitarias y las vidas que se ha cobrado este virus, no podemos permitir ni un minuto de relajación y en la Comunidad de Madrid se lo tenemos claro y desde nuestra perspectiva vamos a dar todo lo que tenemos de nuestro, ¿vale? Pues para tratar de conseguir este objetivo. Pero también es verdad, Javier, pero es importante que no desconozcamos que, y es importante, y también vamos a informar en ese sentido, pues que se dictó un decreto ley, uno de estos muchos decretos leyes que se ha dictado por parte del Gobierno, el decreto ley 21/2020, en el que ya se establece a las empresas la obligación de proveer medios de protección frente al COVID, ¿vale? Y que el incumplimiento de esta obligación comporta una infracción administrativa y una sanción.
Claro.
¿Vale? O sea, que también vamos a informar sobre eso, ¿vale? Nuestra idea es que, obviamente, que no se cometa la infracción, obviamente, ese es nuestro objetivo, nuestra finalidad. Al mismo tiempo, queremos informar a las empresas que un incumplimiento lleva aparejada una sanción, una cuantía bastante importante.
Como decías, Álvaro, cumplir la normativa, hay una serie de obligaciones. Por ejemplo, hablamos de adoptar medidas de ventilación, limpieza, desinfección de puntos comunes en el entorno laboral. ¿Qué más podemos comentar en relación a estas medidas de prevención?
Obviamente, Javier, el uso de mascarillas, ¿vale? Primando la distancia de seguridad, ¿vale? Eso es lo que tenemos que tener presente, pero en aquellos puestos de trabajo, lugares de trabajo en los que no podamos garantizar esa distancia de seguridad, pues a los trabajadores, las empresas les tienen que proveer de mascarillas, ¿vale? También en las empresas, en sus lugares y centros de trabajo, pues se tiene que evitar la acumulación de, ya no solo de trabajadores, sino también de terceras personas que puedan intervenir o bien en el proceso productivo, o que bien sea tener una relación pues, meramente comercial, de clientes, etc. Y luego la ventilación y la limpieza, que son uno de los elementos también fundamentales que conforman estas, digamos, nuevas obligaciones que se atribuyen a las empresas.
Álvaro, cuando ya comenzaron, bueno, la desescalada, ¿no? La conocida desescalada, se habló mucho de esas mamparas de metacrilato que se iban a instalar, que de hecho muchas empresas, y los vemos en bares y en otro tipo de establecimientos, no sé si en las oficinas es tan recomendable instalar este tipo de mamparas o simplemente con lo que me comentabas, la distancia de 1,5 metros entre empleados y si no la mascarilla.
Aquí lo que hacemos, es muy, muy interesante la pregunta, Javier, aquí lo que hacemos, porque también en este caso tenemos que, si bien hemos dicho que la finalidad última es que nos concienciemos todos, sensibilizarnos todos de las obligaciones que, digamos, se atribuyen ahora a los empresarios en esta materia, hay que decir también que tenemos que apelar y tenemos que asentar todas nuestras acciones en la cuestión de seguridad jurídica y de certeza y de conocimiento, ¿no? Y la norma esta que hemos señalado, este decreto ley de 9 de julio, no habla específicamente de proveer este tipo de dispositivos de protección, ¿vale? Mm. Que aquí, o sea, por tanto, nosotros no vamos a informar específicamente sobre esta obligación, pero también te digo, al mismo tiempo, Javier, que todos los medios que dispongamos para evitar la propagación del virus, nosotros nos va a parecer muy bien también, ¿vale? Mm. O sea que, y también en el instituto hacemos muchas consultas en este ámbito, hay muchas guías y sobre cuestiones de este tipo, y aquí sí, la obligación es la que hemos señalado fundamentalmente antes, Javier, pero todas las medidas que puedan adoptar las empresas y que se consideren válidas para proteger a la seguridad y salud de los trabajadores, en este caso frente al riesgo de contagio por el COVID, nos van a parecer perfectas y a mí me parecen perfectas también.
Álvaro, se han preguntado mucho por qué medidas tienen que tomar en zonas comunes. Se me ocurre, por ejemplo, en pequeñas oficinas que tienen una pequeña cocina con un microondas para calentar el tupper y luego comer allí. ¿Eso cómo se debe actuar?
Aquí, hombre, la práctica extendida en todas las empresas, como sabes bien también, Javier, es tratar de evitar ese sitio de espacios, ¿no? Porque eso es también por la parte social que podríamos decir que tiene la relación jurídica de la prestación de servicios, es decir, el trabajo por cuenta ajena, pues son lugares de socialización y de puntos de encuentro de los trabajadores, ¿no? Y ahora, es decir, de acumulación de personas, ¿no? Y ahora precisamente lo que tenemos que evitar es acumulación de personas en lugares concretos, ¿no? Por tanto, se puede decir que no es aconsejable, digamos, esas zonas comunes que están precisamente para esa acumulación, ¿no? O sea, el uso no lo prevé específicamente la norma, pero cuando la norma hace referencia a acumulación de personas en determinados lugares, estos lugares, pues digamos, no son los más idóneos para que estén en estos momentos abiertos y utilizados por los trabajadores. Tiene un coste, obviamente, para los propios trabajadores y hasta incluso para el rendimiento de las empresas, pero bueno, es uno de los canon o peaje que tenemos que pagar por esta situación y para que estemos todos, pues en la medida de lo posible, pues más protegidos frente al contagio del coronavirus.
Para ser gráficos, Álvaro, no está prohibido tener un microondas, pero es poco aconsejable que lo utilicen, por ejemplo, los empleados, ¿no?
Así, mejor no lo puedo decir, Javier.
También se ha hablado mucho en los últimos días y semanas de que algunas empresas han decidido escalonar el horario de entrada y de salida de los trabajadores. Creo que no es algo tampoco que establece la normativa como obligatorio, pero también puede ser aconsejable.
Claro, si nos vamos a esta nueva obligación, Javier, y como digamos tiende a evitar o no, o promueve, mejor dicho, que evitemos la acumulación de trabajadores, todas y cada una de las medidas que adoptemos para evitar esa acumulación de trabajadores, pues encajan perfectamente en estas nuevas obligaciones. Me parece una medida muy razonable, aparte plenamente amparada en las facultades directivas del empresario, pues si hay, más imaginemos, empresas con miles y miles de trabajadores, ¿no? Digamos, en el momento de acceder a los puestos de trabajo, pues que pueden concurrir ahí centenares de trabajadores, los famosos tornos de acceso, o digamos, ascensores, etcétera. Pues todas estas medidas, insisto, pues van a ser muy positivas para cumplir esta obligación de evitar la acumulación de personas, o sea, que me parecen muy positivas.
Hay cosas que sí son de obligatorio cumplimiento, como comentabas. Si no se cumple, hay sanciones y además sanciones importantes porque, si no me equivoco, van de los 2.000 a los 40.000 euros.
Eso es. Así lo establece este decreto ley 21/2020. Que en caso de incumplimiento de estas obligaciones, pues las califica como infracciones graves, que en materia de prevención de riesgos laborales son la cuantía de las acciones son más elevadas que en otras, en otro ámbito del ordenamiento jurídico social, y efectivamente están, digamos, en ese intervalo sancionador. Bien es cierto que para llegar a 40.000 euros pues hay que apreciar las circunstancias agravantes, pero aún así, descontando esos 2.046 euros, que es el importe, el tramo inferior de la cuantía por las infracciones graves, es un importe muy importante, valga la literación, ¿no? Pero insisto, la idea es que no lleguemos a ese punto.
A ese punto.
Que lo conozcamos, insisto, Javier, que conozcamos que puede pasar eso, que creo que es muy importante que lo sepamos, pero que obviamente nuestro objetivo, insisto, es que no pase. ¿Vale? Eso es que habríamos hecho muy bien nuestro trabajo, todo.
Eso es, de la labor de asesoramiento de los técnicos del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Comunidad de Madrid, que de hecho, como decías, ya se ha realizado desde este organismo una labor previa de información, con guías, con recomendaciones. Creo, de hecho, Álvaro, que se pueden consultar a través de una página web.
Eso es, sí, en la página web de la Comunidad de Madrid, en el espacio dedicado a la prevención de riesgos laborales, hay un catálogo enorme de documentación de las que, pues, se pueden servir, nos podemos servir los madrileños, pues, para tener una información muy cumplida de las cuestiones de materia de seguridad y salud de los trabajadores respecto al COVID-19. Es además extensivo a muchísimos sectores, a muchísimas ramas de actividad, a muchísimos particulares de la actividad de prestación de servicios. O sea, es una guía absolutamente recomendable para los madrileños que quieran conocer un poco más, digamos, las implicaciones que tienen en el ámbito de la seguridad y salud de los trabajadores, digamos, la propagación del virus del COVID-19.
Y además accesible a golpe de clic en el ordenador, o sea que más sencillo, imposible. Eso. Álvaro Rodríguez, director general de Trabajo de la Comunidad de Madrid, muchas gracias por estar hoy con nosotros en Madrid Trabaja.
Muy bien, gracias Javier, un abrazo.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Paco.
¿Pepe?
Paco.
Pepe, ¿qué haces aquí?
Por fin te puedo decir algo que he querido decirte desde hace mucho tiempo. Córtame el pelo. Estos son los momentos que importan. Y MC360 microinjerto capilar los hace realidad. MC360. Olvídate.
Onda Madrid cede gratuitamente este espacio publicitario. Una iniciativa de Radiotelevisión Madrid y en colaboración con la Consejería de Economía de la Comunidad de Madrid.
¿Quieres ser actriz o actor? ¿Te gusta el cine, el teatro, la danza o la televisión? Un mundo nuevo te está esperando. Consulta nuestros cursos de formación de artes escénicas para amateurs y profesionales. Entra en nuestra web generacionartes.com. Estamos en Alcalá de Henares. BR, Bars and Restaurants. Apúntate a nuestra plataforma. Ofrecemos a todos los empresarios del canal Horeca la digitalización en todas las vías de su negocio. Date de alta en nuestra plataforma sin comisiones, sin intermediarios en la facturación y sin permanencia. Apúntate ya. brbarsandrestaurants.com.
Madrid Trabaja.
En Onda Madrid.
Y nos acercamos este lunes hasta San Martín de la Vega porque el ayuntamiento ha anunciado el lanzamiento de una iniciativa que permitirá la contratación de 12 personas desempleadas de larga duración en el municipio. Hablamos con Sergio Neira, que es concejal de Obras e Infraestructuras de San Martín de la Vega. ¿Qué tal, Sergio? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Los oyentes se preguntarán por qué hemos llamado al concejal de Obras e Infraestructuras, porque normalmente hablamos con concejales de empleo, de desarrollo local, pero en este caso tiene una explicación, y es que los puestos, las funciones que tienen que asumir estas 12 personas desempleadas de larga duración están muy relacionadas con tu cartera.
Sí, la verdad es que sí, se trata de 12 puestos de peones de servicios generales que, bueno, abarcan en realidad todo tipo de tareas, pero ciertamente suele estar más relacionado con lo que se refiere a obras y mantenimiento municipal.
Se ha anunciado el plan de contratación hace tan solo unos días. No sé cuándo está prevista la incorporación de los seleccionados.
Pues en estos momentos se ha anunciado la oferta. Se publicará en la Oficina de Empleo de Valdemoro y la previsión es que el 1 de noviembre comiencen los contratos, comiencen a trabajar, aunque sí que es cierto que lo primero que van a hacer es un periodo de formación de 3 meses, pero el 1 de noviembre es cuando queremos comenzar.
O sea que digamos que durante estas semanas de agosto, primeros de septiembre, se hará la recogida, ¿no?, de las candidaturas y ya se hace esa selección y ya a partir del 1 de noviembre, primero un curso de formación, nos comentabas.
Sí, el programa se trata de un programa mixto de empleo y formación basado en operaciones auxiliares de revestimientos, aunque el puesto se denomina como peón de servicios generales. En un primer momento se realiza una formación que por un centro acreditado por la Comunidad de Madrid que tendrá una duración de 3 meses y una vez finalicen pasan a desarrollar las tareas prácticas durante un periodo de 6 meses que se realizarán aquí en el municipio, en San Martín de la Vega.
Claro, por eso se indica que la duración son 9 meses. Entiendo que el contrato también comprende esos 9 meses a pesar de los 3 primeros meses de formación.
Sí, sí, sí. El contrato tiene una duración total de 9 meses, incluida la formación. Y bueno, el total de formación, pues bueno, por ejemplo, pues son 50 horas de labores auxiliares de obra, 30 horas de pastas, morteros, bueno, todo lo relacionado con la construcción y con la pintura.
Claro, al tratarse también de un plan que comprende formación y luego empleo, no sé si entre los requisitos no se incluye que tenga algo de experiencia previa relacionado con el sector.
No, para nada. Si bien es cierto que es deseable, en este tipo de programas nunca exigimos ningún tipo de requisito, porque lo que buscamos es integrar al desempleado en la formación laboral y también facilitarle una especialización. Por eso siempre tratamos que la formación se realice al inicio para que luego las tareas prácticas las pueda desarrollar sin ningún tipo de problemas. Pero a priori, salvo la edad, que tiene que ser más de 30 años y que sean desempleados de larga duración, no exigimos ningún requisito más.
¿Por qué se ha elegido en este caso que sean puestos relacionados con los servicios generales, que sean peones?
Bueno, en nuestro caso es porque en los últimos años hemos observado que es lo que más demanda se requiere. No se exige tampoco ningún tipo de titulación específica, ni académica ni laboral. Por ejemplo, si hubiésemos optado por otro puesto, vamos a decir administrativo o similar, pues ya hubiese hecho falta requerir algún tipo de titulación o de certificado previo que le permitiese desarrollar esas funciones. Pero al tratarse de labores básicas, de labores de peón, hemos observado que este programa, que lo hemos desarrollado otros años, es muy demandado, hay una alta demanda de empleo en este sector y bueno, es por lo que hemos decidido continuar con él.
Sergio, además de ser parados de larga duración, ¿hay algún requisito también que tengan que cumplir para poder inscribirse?
Nada, ninguno. Únicamente, como digo, ser mayores de 30 años, ser parados de larga duración y también, eso sí, deben estar inscritos en la oficina de empleo de Valdemoro, que es la que San Martín de la Vega tiene como referencia. Y cuando se inscriban, solicitar expresamente que quieren inscribirse a este programa mixto de formación y empleo.
No sé si se ha marcado bien desde la oficina de empleo o bien desde el ayuntamiento alguna fecha límite para poder presentar las candidaturas y formar parte de estas 12 personas que van a trabajar para el ayuntamiento.
Pues según nos comentaron, la idea que tienen es enviarnos a mediados a finales de agosto, enviarnos el listado de personas desempleadas que están inscritas en la oficina de Valdemoro. Por tanto, entiendo que es durante estos 15 días cuando se pueden inscribir, aunque vamos, nosotros siempre recomendamos que lo hagan lo antes posible porque es necesario, si no están ya inscritos, es necesario solicitar una cita previa. Y bueno, ya sabemos que eso también lleva su tiempo.
Sí, entonces lo que decías, cuanto antes mejor y así seguro que pueden optar a esas 12 plazas de peón de servicios generales en San Martín de la Vega. Comentamos una duración del contrato de 9 meses, que es una duración que al menos da cierta estabilidad a esas 12 personas que van a ser contratadas paradas de larga duración. Sergio Neira, concejal de Obras e Infraestructuras de San Martín de la Vega, gracias por estar hoy con nosotros en Madrid Trabaja.
Muchas gracias a vosotros y gracias también por haber dado publicidad a esta oferta de empleo.
Suena ya la sintonía de nuestra mesa de redacción. Inauguramos la semana con más noticias que te comentamos durante estos minutos. Como siempre, me ayudan Andrea San Martín y se incorpora a la mesa, aunque sea en la distancia, Teresa Vasallo. Teresa, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Muy bien, ¿qué tal?
¿Qué tal comienzas la semana? ¿También con ganas?
Sí, la verdad es que sí. Hay ganas, hay ganas.
Bueno, pues vamos con estas primeras noticias. Andrea tiene la primera, que además nos lleva a una situación muy complicada porque el coronavirus, Andrea, según un estudio, aflora nuevas barreras para las personas con discapacidad.
Nuevas barreras de comunicación para las personas con discapacidad visual y auditiva, pero también en la atención sanitaria hablamos de barreras logísticas debido a situaciones de discriminación y falta de empatía. Son conclusiones del informe de Fundación 11, realizado en colaboración con la plataforma de inteligencia artificial ética conocida como CityBits, en la que se ha estudiado más de 300.000 opiniones ciudadanas recogidas en Twitter, ya que es un espacio donde se identifica fácilmente posibles problemas y necesidades sociales. Las situaciones derivadas del estado de alarma para luchar contra la COVID-19 han acelerado nuevos escenarios como la digitalización del empleo, la educación y el comercio, entre otros, que para las personas con discapacidad suponen un reto en su día a día.
Bueno, pues sin duda hay que acabar con estas barreras. Tenemos que aportar todos el granito de arena que podamos aportar para acabar con cualquier barrera para las personas con discapacidad, que de hecho el viernes hablábamos de ese informe de las dificultades también que tenían los jóvenes con discapacidad para incorporarse al mercado laboral. Y Teresa, la noticia que tienes tú en este caso habla de otro tipo de dificultades, de las que tienen algunas empresas para incorporar algunos profesionales en determinados puestos. Son datos que recoge el SEPE. ¿Y qué profesiones nos revela?
Pues los deportistas profesionales, entrenadores deportivos y empleados del sector de la marina mercante han sido los puestos más complicados de cubrir en el segundo trimestre del año, según el SEPE, un dato publicado por el Ministerio de Trabajo y Economía Social este miércoles en el BOE. Los criterios usados para elaborar el catálogo de ocupaciones de difícil cobertura y para ofrecer dicha información han sido establecidos conjuntamente con unidades de la Administración General del Estado que, por su ámbito de actividad, tienen autoridad y conocimiento sobre las materias relacionadas con dichas ocupaciones. En el sector naval, los puestos de trabajo a los que se refiere son, entre otros, los de frigoristas navales, pilotos y jefes de máquinas de buque mercante, maquinistas navales, mecánicos de litoral y navales, oficiales radioeléctricos de la marina, cocineros de barco o auxiliares de buques de pasajeros.
Bueno, pues yo creo que a nosotros nos pilla un poco lejos lo de deportistas profesionales, empleados en marina mercante. Tampoco creo que seamos los mejores profesionales. Nosotros nos tenemos que dedicar al mundo del periodismo, que aquí sí que parece que hay profesionales suficientes para todas las vacantes. Bueno, se nos acaba el tiempo de la mesa de redacción. Ahora, Andrea, quédate por aquí conmigo. Teresa también está invitada porque tenemos un viaje hasta Alemania.
Cuando vengas a Madrid, chulona mía, voy a ser temperatriz de lavapiés.
Una semana más en Madrid Trabaja, cogemos las maletas, aunque las cogemos casi ya por costumbre a la hora de hacer un viaje, porque en realidad en este viaje, en esta ocasión, no nos movemos de casa. Cogemos las maletas de una forma figurada para irnos a conocer a un madrileño o a una madrileña, en este caso, que está fuera de nuestra región trabajando. Y en esta ocasión necesito más que nunca la ayuda de Andrea San Martín. Andrea, sigues
Hola.
Por ahí, ¿no?
Sigo aquí. No me voy.
Te das cuenta que yo creo que no hemos comentado todavía durante este tiempo que tú fuiste protagonista de esta sección de madrileños lejos de nuestra comunidad y además estabas en Alemania, que hoy es donde viajamos, es un destino que conoces muy bien.
Un destino que me encanta, es maravilloso Alemania y sí, lo conozco muy bien. Yo cuando estuve en Hannover, que efectivamente a nuestros queridos oyentes les hice un poco un resumen del estilo de vida en la ciudad en la que estuve yo.
¿Qué tal el alemán? ¿Lo tienes ahí un poco oxidado o lo manejas bien todavía?
Lo manejo, pero es muy, muy complicado. Pero bueno, aún así es un reto, es todo un reto el idioma.
Bueno, muy bien, pero muy para bien. Saludar a Mónica y decirle hola en alemán todavía te da, ¿verdad?
Claro, eso sí. Hallo Mónica, guten Tag, wie geht es dir?
Hallo Andrea, sehr gut, wie geht's?
Bueno, Mónica, muy buenas tardes. Da también las buenas tardes en castellano porque quizás alguno de los oyentes no te ha entendido.
Buenas tardes, Comunidad de Madrid.
Ahora sí, ahora sí. Mónica, cuéntanos, llevas poquito tiempo, ¿no?, en Alemania.
Sí, yo me mudé en febrero, justo antes de que estallara la pandemia, digamos, y me mudé a Dresde, al este de Alemania.
Siempre ponemos la referencia en la capital de Berlín. ¿A cuánta distancia está?
Sí, de Berlín está a 2 horas, digamos.
O sea que, bueno, no está lejos, ¿no? Y oye, y lo primero, ahora vamos al tema laboral, pero ¿Dresden es una ciudad bonita para ir de turista?
Es muy bonita, yo os la recomiendo porque es pequeñita, eso es verdad, puedes ir caminando casi a cualquier sitio, pero es muy agradable para vivir y como turista también.
¿Y qué te llevó hasta allí, hasta una ciudad tan pequeñita?
Pues, bueno, a ver, tan pequeñita, son 500.000 habitantes, tampoco es un pueblecito, ¿eh?
Para lo que es Alemania, ¿no?
Sí, no, y sobre todo comparado con Berlín, por ejemplo, que yo había estado allí un año de Erasmus, pues hombre, es un cambio. Pero me llevó el que yo terminé aquí la carrera y estaba buscando, la verdad, volver a Alemania. Me había encantado la experiencia de vivir en Berlín un año, las condiciones laborales de Alemania no tienen nada que ver con España, sobre todo para un primer trabajo, y pues nada, buscando trabajo encontré allí uno y ni lo dudé, y para allí que me fui en febrero.
Porque tú hiciste arquitectura aquí en España y eso terminaste, es. Te pusiste manos a la obra, aunque ya tenías claro que querías probar fuera, ¿no?
Sí, eso es. Yo terminé el año pasado arquitectura aquí en Madrid y tenía ya bastante claro que quería probar, nada más terminar. No sabía dónde, estaba abierta un poco a Alemania en general y cuando encontré esta oportunidad y ya conocía la ciudad, sabía que me iba a gustar vivir ahí, pues me fui.
Yo lo sé, pero cuéntanos cómo encontraste esa oferta de empleo.
Pues esta oferta yo la encontré a través de un portal de empleo que se llama Eures. Es un portal en el que tú puedes actualizar tu currículum y buscar cualquier empleo en Europa. Puedes filtrar a lo mejor por las ciudades que quieres o países o, bueno, idioma que te pidan, etcétera, y ya vas accediendo a una especie de bolsa de trabajo con ofertas. Las empresas también se pueden poner en contacto contigo y la verdad es que funciona muy bien. Conozco varios casos que han acabado con los trabajos actuales de la misma manera.
De hecho, los oyentes fieles de Madrid Trabaja seguro que les suena porque han colaborado con nosotros durante mucho tiempo y seguro que estarán también en la tercera temporada y nos acercan ofertas de empleo, como decías, para trabajar en Europa. ¿Cómo recuerdas el proceso de selección?
Pues la verdad es que fue bastante fácil, me llamaron por teléfono, estuvimos hablando tranquilamente, casi que ni me sentí como una entrevista. Fue fácil, es la palabra.
¿Y esa entrevista ya fue en alemán o todavía en inglés?
Hice una en inglés y luego hice una pequeña conversación en alemán, pero ya te digo que ni lo sentí como entrevista. También es verdad que la empresa en la que yo trabajo es muy internacional y el alemán tampoco era un requisito. O sea, yo lo hablaba, pero incluso solo con el inglés hubiera podido acceder a este trabajo.
¿Y ya te cogen directamente o tuviste que hacer una última entrevista allí in situ?
No, allí ya me cogen directamente, firmamos contrato, me voy para allá y ya empiezo. Tengo un periodo de prueba de unos meses, pero digamos que la oferta ya está. Tengo el trabajo y tengo ya el contrato firmado.
Esto hablamos de mediados de febrero o algo así, cuando aterrizas
sí,
en Alemania, ¿no?
Efectivamente.
Y prácticamente un mes después estalla la crisis del coronavirus. Te encuentras en un país que, aunque lo conocías, no es al final tu país de origen. ¿Cómo es esa situación?
Sí, pues al principio fue un poco locura, la verdad, porque tú aterrizas en un país, tienes que buscar yo tenía un alojamiento temporal, obviamente, pero tienes que buscar tu residencia definitiva, hacerte a la ciudad, al nuevo trabajo, a las personas, y es todo en mitad de una pandemia en la que todo cierra, en la que tienes que comprar muebles online, en la que estás un poco en pues intentando sobrevivir como se puede, ¿no? Pero bueno, lo recuerdo como un proceso bonito, ¿eh? No tengo una mala
experiencia.
Recuerdo para nada, no.
¿Y seguías trabajando? ¿Lo hacías desde casa o tenías que ir a la oficina?
Pues yo seguí trabajando durante todo el confinamiento, digamos que allí no hubo confinamiento como tal, pero este mes y medio que fue más restrictivo y que muchas, bueno, todos los locales básicamente, tiendas y demás cerraron, nosotros seguimos trabajando y de manera presencial además. Mi empresa lo que hizo, y esto pasó en muchas empresas de allí, es que implantaron un sistema de turnos para intentar minimizar un poco pues, el contacto. Nosotros somos unos 100 empleados y normalmente se trabaja de 7 a 4 y durante este periodo pues, implantaron dos turnos, el primero de 5 y media de la mañana a 2 menos cuarto y el segundo de 2 a 10 y cuarto y de esta manera pues, fuimos trabajando ese mes y medio y ahora ya hemos vuelto a nuestros horarios.
Para minimizar al final el contacto entre compañeros, no sé si allí en Alemania, seguro que Andrea también lo sabe, pero yo como no he tenido esa experiencia de trabajar en Alemania, también existe esa costumbre de tomar el café con los compañeros, de sentarse, de charlar, que al final es algo que hemos tenido que quitar de nuestra rutina del día a día.
Sí, pero yo creo que no es como España.
No, yo creo que también depende de la relación de amistad o cercana que tengas con el propio alemán, ¿no? Yo, por ejemplo, con mis compañeros de trabajo sí que hacíamos quedadas o tomábamos el café, pero no era muy común tampoco, ¿eh? Entonces, yo creo que depende mucho también en el ámbito del trabajo.
Que quizás a ti, Mónica, te ha costado algo más, pero a ellos no les ha costado eso de no ver tanto a los compañeros, ¿no?
Sí, eso puede ser. Yo creo que españoles, italianos, que también tengo compañeras italianas, nos ha costado un poquito más esto. Pero bueno, a todo se acostumbra uno.
¿Y las reuniones también las hacíais allí presenciales o ahí sí que tirabais de videollamadas?
No, la verdad es que ha sido todo presencial. Sí que mi empresa trabaja mucho con Londres, por ejemplo, y viajaban pues muy frecuentemente, casi semanalmente, y durante todo este periodo obviamente eso no era posible y sí que ha sido pues Skype semanal. Pero a nivel reuniones de nosotros, en la empresa seguía siendo todo presencial y normal.
Y luego cuando terminabas de trabajar, ¿cómo era la vida de la ciudad? ¿Se notaba la situación que estábamos viviendo tan importante, la crisis del coronavirus, como aquí en España, que prácticamente Madrid estaba desértica?
Bueno, la verdad es que había una gran diferencia entre España y Alemania y es que allí nunca ha estado prohibido salir a la calle. A dar un paseo, a practicar deporte, siempre que tú fueras con la gente con la que tú vivías o como máximo una persona extra, un amigo, por ejemplo. Entonces sí que se notaba, porque la mayoría de lugares estaban cerrados, pero tú seguías viendo muchísima gente pues tranquilamente caminando, corriendo, etcétera. Entonces yo creo que no ha sido tan impactante, o sea, no las imágenes estas que se veían de Madrid desértico, eso no lo hemos vivido allí.
¿Y luego el uso de la mascarilla obligatorio o cada cual se protege de la forma que estima oportuno?
Bueno, aquello no tiene nada que ver con España. Yo, es quizá lo que más me haya sorprendido de allí. La mascarilla, en teoría, es obligatoria en los espacios cerrados, en los supermercados, farmacias, tiendas, etcétera, transporte público, pero yo te diría que lo cumple a lo mejor un 70%. No es como en España. Yo tengo la suerte de que he pasado aquí unos días ahora en verano y veo que todo el mundo, o casi todo el mundo, lo cumple religiosamente. Allí es todo un poco, pues cada cual hace lo que quiere y lo estima oportuno. Creo que aquí en España lo estamos haciendo mucho, mucho mejor y deberíamos estar orgullosos, de hecho.
Y eso que todavía nos queda algo que mejorar también, ¿eh? Que hay algo que ahí se nos va escapando, que vemos algunas imágenes que no nos gustaría ver, pero bueno, si nos pones esa comparativa en la responsabilidad individual con otros países, pues bueno, también es motivo de orgullo, claro que sí. Mónica, has venido, ¿verdad?, unos días también a pasarlos a Madrid. No sé si lo hacías con el temor de que hubiese algún rebrote, de que nos confinaran aquí y no pudieras volver, de que te establecieran en Alemania una cuarentena. No sé si estabas pendiente de las noticias.
Sí, por supuesto, o sea, el temor estaba. Pero claro, no había tenido la oportunidad de venir desde febrero que me fui, entonces no me iba a frenar, digamos, por supuesto tomando todas las precauciones necesarias y sabiendo que cabía la posibilidad de que una vez estando aquí durante estas 2 semanas que he pasado aquí, pusieran estado de alarma y yo me obligara a hacer cuarentena al volver a Alemania. Pero bueno, si eso pasaba, pues yo volvería a mi casa, estaría 15 días y no pasaría nada, ¿no? Hay que ser responsables, pero también cuando vives fuera y por fin tienes la oportunidad de venir a tu casa, pues tampoco la vas a dejar pasar, ¿no?
Se echa de menos Madrid y se echa de menos también, hombre, la familia, por supuesto.
Claro que sí.
Y el jamón serrano.
Eso, y la tortilla.
Nos decías que os habéis incorporado a los turnos normales. ¿Mantenéis distancias de seguridad más de lo que lo hacíais antes de todo esto?
No, la verdad es que no. Tenemos la suerte que es una oficina grande y entre mesas la distancia existe. Antes, durante y ahora sigue existiendo, pero es verdad que pues, pasillos, compartir cocina, etcétera, ahí no se cumple.
Y no habéis pasado ni controles, ni PCRs, ni nada, ¿no?
No, nada. Las PCRs es verdad que en Alemania hacen muchas más que aquí y a la mínima que tú tengas un síntoma o hayas creído estar en contacto con alguien, te van a hacer la PCR, pero no ha sido obligatoria para volver a los horarios normales.
¿Y la empresa cuando supo que viajabas a España a ver a tu familia de vacaciones, te puso algún tipo de limitación o te hizo alguna advertencia?
No, la verdad es que no.
Pues Mónica, te agradecemos mucho que nos hayas contado tu experiencia. Estaremos en contacto. Si vamos a Alemania, te llevaremos un sobrecito de jamón, ¿vale? Para que lo disfrutes.
Por favor. Os espero con los brazos abiertos.
Que tenemos que ir a Dresden y nada, muchísima suerte. Cuídate, ponte la mascarilla, tú que has vivido la experiencia aquí en Madrid durante estos días. Y nada, muchísima suerte y muchas gracias, Mónica.
Gracias a vosotros, un placer, un besito.
Filler for.
Thank you.
Y armar la tremolina cuando vengas a Madrid.
Seguimos en Madrid Trabaja, Onda Madrid.
Volverá Nieves Herrero.
Yo vuelvo.
Volverá Félix Madero.
Yo vuelvo.
Volverá la información y el entretenimiento durante la tarde y la noche a Onda Madrid.
Yo sé que al final volverás. Yo sé que...
El próximo 31 de agosto vuelve la radio que más te gusta.
Yo sé que al final volverás.
A partir del 31 de agosto vuelve Madrid Directo con Nieves Herrero de 4 a 8 de la tarde y vuelve El Enfoque con Félix Madero de 8 a 12 de la noche. Madrid Trabaja.
En Onda Madrid.
Seguimos en Onda Madrid, en Madrid Trabaja, y es momento de acercarte cursos de formación que te pueden interesar. Comenzamos hoy, Andrea, con una formación que te introduce a la ingeniería de software.
Dirigido a personas que quieran conocer los métodos, técnicas y procedimientos para concluir con éxito un proyecto software cumpliendo con los requisitos de tiempo, recursos y costes. Es una formación online ofrecida por la Universidad Autónoma de Madrid que cuenta con una duración de 5 semanas y para la que no es necesario tener ningún conocimiento previo en la materia. El curso ya se encuentra disponible en la web de EDX.
Y la Cámara de Comercio de Madrid ha programado un webinar sobre transformación digital para empresas.
Su objetivo es mostrar algunas metodologías para llevar a cabo fácilmente la transformación digital de un negocio con una inversión contenida. La sesión está programada para el 24 de septiembre y se llevará a cabo de manera online a partir de las 10 de la mañana. El plazo para inscribirse ya está abierto y puedes hacerlo a través de la web de la Cámara de Comercio de Madrid.
Hay un curso de asistencia a la edición.
Es una formación presencial que te capacita para asistir en la gestión y edición editorial, realizando la corrección estilística y gestionando la contratación de los derechos de autor de textos e imágenes, entre otras labores. 570 horas de aprendizaje que se pondrán en marcha en los próximos meses. Y como no, pues podrás obtener un certificado de profesionalidad de nivel 3. El plazo de inscripciones ya está abierto.
Y terminamos con un curso de programación con Java estándar.
Se trata de un curso ofrecido por la Fundación Telefónica de 8 semanas de duración, cuyo objetivo es iniciar a los alumnos que lo cursen en la programación Java. Está previsto que comience el próximo 31 de agosto en Miriadax y se recomienda que los interesados cuenten con conocimientos previos en programación.
Bueno, pues si te interesa cualquiera de estos cursos, entras en la página web de Telemadrid, de Onda Madrid, en el apartado Madrid Trabaja, y ya están colgados todos los detalles correspondientes a estos cursos de formación del lunes 17 de agosto. Tenemos todavía unos minutos por delante en este lunes. Así que vamos a recordar algunas preguntas más que enviaron los oyentes a los canales de participación del programa y que estaban relacionadas con el SEPE. La tercera pregunta de este lunes también es una nota de voz.
Bueno, mi duda es la siguiente. Yo voy a cumplir 60 años en este año. Tenía un subsidio de desempleo para mayores de 45 sin cargas familiares y se ha agotado, causado baja el día 22 de junio. Quería saber si esto hay que esperar algún tiempo para que sea renovado o tengo que hacer alguna otra cosa para renovarlo. Quería saber para pedir cita y poder ir al SEPE a solicitarla. Quería que me explicaran porque lógicamente yo voy a cumplir 60 años y ahora mismo no dispongo de ningún subsidio. Que me expliquen todo, por favor, para saber. Venga, muchísimas gracias y que tengan muy buenos días.
Esa era la pregunta de esta oyente relacionada con un subsidio que se le había agotado durante este tiempo. Y esta la respuesta de María José Gómez, de la Subdirección General de Prestaciones del SEPE.
Pues a ver, en este caso, lo que está cobrando es un subsidio para mayores de 45 años sin cargas familiares, que no tiene prórrogas, dura 6 meses y se termina. Con lo que en su caso lo que habría que ver es la posibilidad de que cobrara una renta activa de inserción para desempleado de larga duración, que eso también es para mayores de 45 años, entonces para eso habría que saber si ha estado inscrita como demandante de empleo un año al menos, qué situación tiene, y ya no solo en cuanto a la demanda de empleo, sino a las cotizaciones para ver si tendría derecho a otra cosa. Como le han aprobado un subsidio para mayores de 45 años sin cargas y con esa edad, entiendo que no tenía derecho al subsidio para mayores de 52, pero aún así lo mejor es que se lo vean los compañeros en la oficina. Y mi consejo es que pida cita ya mismo, que pida cita previa y que los compañeros de la oficina vean su expediente con ella y le digan a qué prestación puede acceder.
Esa era la respuesta de María José Gómez. Tenemos aún una última pregunta, en este caso una consulta que nos llegó a través del correo electrónico, un oyente que nos escribió porque llevaba varios meses esperando a cobrar la prestación por el ERTE, ya que en su empresa todos sus compañeros habían cobrado. Nos escribió después de que un amigo le comentara que había escuchado que si tienes una deuda con la Seguridad Social, como era el caso de este oyente, te podían denegar la prestación. Se lo preguntamos a María José Gómez y esta fue su respuesta.
Pues es cierto, efectivamente. No es que se deniegue, porque la prestación no se deniega. Su prestación estará aprobada, no estará denegada, pero la cuantía se retiene para compensar una deuda que tiene desde hace años con el Estado. Con lo cual, pues por una prestación de desempleo que tenía que haber devuelto, pues ahora tiene este problema, claro. Y es de lamentar, claro. Lo que pasa es que lo único que le puedo recomendar en este caso es que hay una solución, que contacte con la dirección provincial del SEPE que le corresponde, que será Madrid o será la que sea, y que consiga un pago fraccionado, de manera que pueda cobrar la mayor parte de la prestación que le correspondería cobrar, pero también ir compensando deuda que debe desde hace tiempo. Entonces, puede hacerlo a través de un escrito que presente ante la Oficina de Asistencia al Registro, como estábamos diciendo antes, por el registro electrónico, si tiene clave, o sea, tiene opciones. Puede intentar el teléfono y pedir que le contacte un gestor con él cuando revise el expediente, pero sobre todo lo mejor sería en este caso un escrito. Así que pues, vale. Un escrito ante el registro, sea físico o sea electrónico.
Hacía bien este oyente en consultar con María José Gómez, porque no siempre eso que te dice un amigo porque ha oído o tiene entendido al final se corresponde con la realidad, aunque en este caso sí va bien encaminado y la recomendación de María José Gómez era precisamente que solicitara un pago fraccionado. Bueno, ya no tenemos tiempo para más consultas. El próximo lunes recordaremos otras 4 preguntas, pero por hoy tenemos que ir recogiendo en Madrid Trabaja.
Son tus ojos son como el sol, me miran y me derrito.
Nos despedimos, pero solo hasta mañana, a partir de las 3 de la tarde, que volvemos con Madrid Trabaja. Ahora llega la información y después le sigue la programación de verano de Onda Madrid. ¡Hasta mañana!
Las 12 nos despedimos, a las 4 y al cabo de media hora nos estamos extrañando.
vamos a pasar juntos toda la noche. Apagaremos las luces del cuarto.